es muy errado, y yo creo que en este momento necesitamos, como lo estás haciendo vos y tal vez como lo quiere hacer el libro, Dios debería pedirle perdón a Sodoma y esa melatonina, en donde en paz me acostaré y así mismo dormiré. Eso tiene que dejar de ser un versículo en donde yo se lo cambio mucho. O sea, Dios tendría que pedirle perdón a Sodoma. Pero si yo expongo que estás perdido, voy a despertar en vos la necesidad de encontrarte. Y una persona nunca quiere estar en la vastedad del mundo. El ser humano no quiere verse perdido. Yo sí sé el final de la historia, y yo sé que nada de lo que yo haga con los ignorantes va a mover un centímetro el péndulo. No lo vas a reflexión consciente, porque hay un ejercicio de reflexión consciente.
Sí, que eso está buenísimo.
Bien censurado. Pero al mismo tiempo, Joshua, me di cuenta que los que, y lo menciono, es, llegó la hora de pensar en las personas que, llenas de ansiedad religiosa, llenas de ansiedad social, llenas de ansiedad ideológica y llenas de ansiedad política, necesitan encontrar descanso en Cristo. Y saber que ellos puede ser que sean parte del final de la historia. Pero si no son parte del final de la historia, ¿cómo lo van a saber si nadie se los predica?
Si es que estamos como en los días de Noé, decías vos ahí también, que
los, o sea, paralelismos ya son...
Es una bola de nieve, literalmente, que va todo hacia el desorden, hacia el caos, ¿verdad? En donde ya vienen los tiempos del fin.
Conocer lugares espectaculares, gente espectacular, gente de Dios con... Claro, aquí que está tu esposa y tal. No nos cuesta a nosotros cuando estamos haciendo scroll.
Bueno, no, bienvenido, Luis. A este espacio, Joshua. Seguidores.
Un placerazo estar acá con vos en este espacio que te sale del corazón, que ahora que comentábamos fuera de cámara, nace con la misma intención con que nace el libro, ¿verdad? A veces decimos, ¿qué podemos hacer para despertar un poco a la gente, ¿verdad? Así que yo estoy muy contento de estar acá y todo lo mejor para vos, y que este proyecto, pum, explote en todo lo que te pueda ayudar.
Muchas gracias, Luis. Sí, no, de hecho, nos atrasamos en el live, si estaban ahí pendientes y lo vieron hasta después, nos atrasamos un poquito porque Luis es un experto en todos estos temas de producción. De hecho, leí en el libro que le ayudaste a Sixto Porras.
Sí, correcto. Tuve la gran dicha de poder compartir con él. Es una experiencia lindísima porque tenés que grabar todo, desde que está en el avión hasta cuando se baja en el avión, porque la idea era poder hacer como resúmenes, como mini documentales de cada experiencia en cada ciudad donde él iba. Entonces, pudimos conocer lugares espectaculares, gente espectacular, gente de Dios con muchísimo anhelo en el corazón de crecer espiritualmente. Y yo tuve la gran dicha de que no solamente mientras lo grababa, estaba escuchando todas sus conferencias, sino que me tocaba después escucharlas 10 veces cuando las editaba.
Okay.
Entonces, cuando estaba editando las conferencias y después usaba parte de las conferencias para el video que me tocaba me entregar como el mini documental, entonces aprendía muchísimo de él. Después íbamos al siguiente viaje. Mira, en la conferencia pasada dijiste ta, ta, ta. Entonces, imagínate, era como tener discipulados, ¿verdad? En vivo con él a la par en el carro, porque a veces tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de estar en la frontera de Texas, ahorita que está muy, muy candente el tema de la frontera, de la inmigración.
De los inmigrantes y todo esto.
Entonces, hicimos un viaje desde Texas por toda la frontera. Entonces teníamos que hacer viajes de 4 o 5 horas en carro. Entonces ahí uno va conversando y va hablando de un montón de cosas. Como el estico y está viviendo en los Estados Unidos. Y mira, ¿cómo está fulano y cómo está sutano?
Okay.
Entonces realmente fue una experiencia lindísima que pudimos aprovechar mucho.
Yo le escribí a él en el primer... Así, no tenía como ni 2 episodios. Y yo hice esa maratón de preguntarle a gente para...
Claro.
Y yo dije, mira, que Tony Sixto Porras, ¿verdad? Yo lo escuchaba a él y, ¿verdad?
Ah, no, sería
voy a ver
super
si lo traigo.
Podcast.
Pero me contaron que estaba en Estados Unidos.
Sí, entonces, ya, bueno, pero de repente pueden hacer algo por
ahí
Zoom.
Ahí me respondieron. Sí, hacerlo remoto. Eso fue una modalidad que empecé a implementar después por ahí.
Sí, vi un episodio, creo que del aborto, que la persona estaba...
una colombiana. De hecho, viene maratón de colombianos, porque hay varios colombianos. Un amigo músico, un apologista también. Que
qué bueno.
Jonathan Murcia, viene también, bueno, el de Vanessa, el amigo músico es John Parra, hay otro, también otro colombiano, se me olvidó ahorita el nombre y él me va a disculpar, pero bueno, hay varios ahí colombianos.
No, no es que te dejaron de invitar, no. Siempre venís, solo que
se... Así es, pero Muy graciosa la experiencia de ayer porque estaba viendo a mi esposa el calendario, ¿verdad? Y me dice, viene Luis Alonso Naranjo. Y yo, sí, él viene, ahí me contactó, hizo un libro y tiene un canal muy bonito en YouTube y todo el asunto. Y me dice, pero ese es Luis Alonso que yo creo. Es el cantante de Scat.
Y eso, ¿ah? Me está hablando.
Bueno, el mundo es un poco grande a veces,
Vamos a
¿verdad? En
tener que
eso.
invitar a Josh a un concierto de
Sí,
Scats.
sí, 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 sí. Ya soy fan, me puse ayer a escuchar música y todo el asunto porque yo quería saber, y yo soy músico,
Ah, ¿en serio?
toco violín, pero
Ay, qué
bueno,
bueno.
ahí el tema es que
¿No
entonces...
seguís al hijo de Marcos Vidal en TikTok?
No,
El
no, no.
hijo de Marcos Vidal es un violinista
Ajá, ok.
extraordinario. Y él tiene su canal de TikTok y entonces hace cosas loquísimas y es increíble haciendo storytelling. Te recomiendo que lo sigas.
Ok,
Sí.
bueno, que lo traiga el podcast tal
Sí.
vez. No, pero bueno, sí, fue ayer un poco gracioso. Y sí, estaba leyendo su libro, Luis, demasiado bonito.
Muchas gracias.
Melatonina
Melatonina para el alma.
para el alma. Yo esta palabra la asociaba con la medicina que se toma la gente antes de dormir.
Ese es el juego de palabras, de hecho.
Y así es, ¿verdad?
Sí.
He leído el libro y tiene una...
Hiciste el ejercicio como de noche por noche, ir haciendo como el devocional.
Buenas noches, dice ahí al
Exacto,
final y
sí.
todo. Y me sentía como un mensajito de Luis ahí en
Y la
el...
idea es esa, poder después de que uno cierra cada capítulo, la invitación a apague todo, deje el celular, póngalo por ahí y ya, póngase a reflexionar en lo que acaba de leer y deje que la melatonina en su alma con todos estos pasajes bíblicos que acabamos de repasar puedan hacerlo descansar. Porque a veces uno lee la Biblia en un contexto que tiene poca relación con lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces mi intención era, yo necesitaba esa melatonina porque venía de un proceso de varios años, de muchísimas pruebas, muchísimas cosas que yo le agradezco a Dios que me haya tomado en cuenta para ser partícipe de sus padecimientos. Ahora lo veo así, pero en el momento uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto?
Te quedaste sin trabajo, decía por ahí
Sí,
en el primer
nos
episodio.
quedamos, mi esposa y yo, es que es vacilón, cuando Dios necesita volver tu atención hacia Él, ¿verdad? Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si yo digo, puesto los ojos en Cristo, ¿qué hice? ¿Verdad? Yo volví a ver a Cristo. Pero te estaba viendo a vos, ¿qué dejé de hacer? Verte a vos. Entonces, si yo tengo la mirada en el problema y Él me dice, puesto los ojos en Cristo, no solamente los pongo, sino que dejé de ver el problema al poner los ojos en Cristo. Entonces, a veces yo creo que en las iglesias se romantiza mucho el tema de que vieras que estoy pasando por esto, pero bueno, ore, ¿verdad? Y uno está en la casa diciendo, sí, pero yo oro y yo leo y tal. Entonces, tuve la gran bendición de tener a Gabriel Ballerini escribiendo, que es un teólogo extraordinario que también puede hacer el podcast con vos. Y hizo el prólogo del libro. Y él me comentaba, y lo comentó en el prólogo, que es muy fácil a veces escribir desde la corrección religiosa de quien no ha pasado por el asunto, ¿verdad? Pero cuando te lo está diciendo alguien que tiene esa vulnerabilidad completamente expuesta para la persona que está leyendo, y uno dice, mira, es una persona exactamente igual que yo, con los mismos padecimientos, con los mismos sufrimientos, con igual le cuesta dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en una época en donde tal vez la espiritualidad está basada más en el entretenimiento que en la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nos cuesta ver la palabra de Dios, como dice el Salmo 4:8, como esa melatonina en donde en paz me acostaré y así mismo dormiré. Eso tiene que dejar de ser un versículo en donde yo se lo pongo en la cuna de mi hijo. ¿Me explico? Y en el cuarto ahí, para que cuando le ponga la canción de cuna, ¿verdad? No, 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 no. Ese es un salmo en donde David, mientras estaba siendo perseguido por Absalón, su propio hijo, para matarlo, lograba escribir eso, recostando su cabeza sobre una piedra. Y uno dice, ¿cómo lograba dormir de esa manera? Como si fuera un bebé. Es porque él entendía que dentro de la soberanía de Dios estaba el plan de que su hijo lo persiguiera para matarlo.
Yo siento que David era como su emblema o su personaje a... Si el libro no hubiera tenido el título de Melatonina, hubiera tenido el título La vida de David.
David.
Se menciona demasiado.
David es impresionante. Yo creo que si Dios fue cuidadoso en sus cartas de amor de la Biblia, fue utilizar un personaje que fue tan pecador como nosotros, tan viciado como nosotros, tan torpe como todos nosotros, pero que al mismo tiempo tenía un corazón como el de Dios. Entonces, a través de David, él como que nos decía, dentro de algunos años viene Jesús, ¿verdad? Pero mientras tanto, vean a David cómo se hace. Vean a David cómo es que trata a Saúl. Vean a David, ¿verdad? Por eso es que el primero y segunda de Samuel, lo menciono en el libro, son libros exquisitos para poder sacar cómo debería ser nuestras relaciones interpersonales. Y dedico el segundo capítulo a las relaciones, solamente las relaciones. Entonces, cuando uno ve la relación de David con sus enemigos, con su hijo que lo perseguía, entonces uno va a decir, ¿cómo voy a echarme a morir porque mi jefe me hace mala cara? Cuando David tenía a su propio hijo queriéndolo matar, a Saúl queriéndolo matar y tal, y él no hacía nada para impedirlo, porque él mismo decía, Dios, si esa persona está ahí para maldecirme, Dios le pidió que lo hiciera. ¿Quién soy yo para decirle que no lo haga?
Si es confiar en la soberanía de Dios.
La soberanía de Dios puso a tu jefe ahí para sacarte de quicio. La soberanía de Dios puso a tus hermanos, a tus familiares, o a tus primos, o a tus amigos ahí para estafarte, para trabajar en tu carácter.
Usted dice para sacarlos de quicio, y ahí hay una frase interesante. Voy a hacer spoiler del libro, ¿se va?
Dale, sí. Mami.
Pero hay una frase que usted puso: lo que nos cae mal es un reflejo de nuestras peores características.
Sí.
Entonces, sacarnos de quicio muchas veces
Es el reflejo de lo que yo veo en otra persona de mí.
Exacto.
Por eso me saca más de quicio, ¿verdad? Okay. Es el principio del espejo. Muchas veces, esa famosa frase de me cae mal, ¿verdad? Es una frase sumamente ligera y yo digo que es muy cara porque nos quita demasiado. Y al final de cuentas, yo digo, me cae mal basado en la perspectiva de una persona que según yo no se equivoca. Es decir, es que Joshua me cae mal, como si yo no me equivocara. Pero ¿qué pasa? Puede ser que yo a Joshua le caiga mal en algunas cosas. Entonces yo me vuelvo en un espejo tuyo. Y lo que me cae mal de vos es porque yo estoy viendo reflejado en vos cosas que no me gustan de mí y que por alguna razón no quiero soltar, no se las he entregado a Dios para que las trabaje en mí, o me aferro a ellas porque de alguna manera me sirven a nivel social. La manipulación me sirve a nivel social. Pero cuando yo veo a una persona manipuladora, me pongo así, es que ese es un gran manipulador, pero yo por dentro, me cae mal que seas manipulador, porque yo sé que por dentro es una herramienta que yo utilizo, y por eso como me cae mal de mí, por eso saco las uñas cuando lo veo a otra persona. Exacto.
Sí, yo no he escuchado ese concepto y es muy interesante. Y igual, me puse a reflexionar en uno.
Claro, porque hay que tener humildad de poder decir lo que yo creo que otras personas tienen mal, no es que ellas las tengan mal, es que Dios les refleja en otras personas para enseñarme a mí cómo estoy yo. Por eso es que la Biblia es un espejo. La Biblia no está ahí para decirme lo bien que estoy, la Biblia está ahí para decirme lo mal que estoy. Pero nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere. Decía Paul Washer, que yo lo menciono en el libro, que él cuando le toca testificar en la calle o lo que sea, su trabajo es arruinar la fiesta. No es meterse ahí en el vacío. No, es arruinar la fiesta. Porque él tiene que dirigir a las personas hacia las consecuencias del pecado. No para decirle, no, es que Dios tiene un gran plan para tu vida. Es que no. El plan para tu vida es que si usted sigue sin él, en su vida de pecado, las consecuencias son terribles. Y lo menciono en el libro, aunque usted sea conservador, aunque sea de derecha, aunque esté en el espectro político correcto, aunque todo lo que usted quiera, aunque usted sea pro vida, todo lo que usted quiera, si usted no viene a Dios en los términos de Dios y no en los suyos, las consecuencias son terribles. Entonces nuestro trabajo a la hora de evangelizar es exponer eso, exponer que las personas están perdidas sin Dios. No es de repente... hacerte ver que estás equivocado, no creyendo en Dios, es hacerte ver que estás perdido.
Es dar un mensaje correcto de lo que Dios tiene para la vida de las personas. No, eso es algo que también hablabas por ahí. Me parece cuando se habla, por ejemplo, del dinero, ¿verdad? Cuando se da un mensaje incorrecto, creo que era lo que mencionabas por ahí de eso. Era como un poquito spoiler más también.
No, es que para que la gente entienda, yo voy haciendo como un viaje bíblico sobre los temas, sobre siete temas que a mí en lo personal me han puesto de rodillas en ciertos periodos de mi vida. Uno fue el arrancar el año con expectativa o con cero expectativa de que cómo va a proveer Dios. Porque nadie quiere quedarse sin trabajo el 15 de diciembre, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese mes se canceló un contrato, precisamente el contrato con Enfoque a la Familia, y yo me vi también enojado con Enfoque a la Familia, sin entender la soberanía de Dios. Si eso no hubiera sucedido, yo jamás me hubiera sentado a escribir el libro. Okay. Por eso en el capítulo 1 le pido disculpas a Daniel, el hijo de Sixto, que me decía, viejo, voy a orar para ver qué. Y yo decía, no, esto no es espiritual, es profesional. Ve qué nivel de soberbia. Entonces Dios me expuso en ese momento en eso. Después vienen las relaciones, también toda la ansiedad que generan las relaciones, porque también como esposo tenés que cumplir, tenés que, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenés hermanos y tenés los famosos amigos tóxicos, y, o sea, tenés un montón de cosas. Después pasamos por el emprendimiento. Yo soy un emprendedor, toda la vida me he dedicado a emprender. Entonces, cuando te congelan un contrato, o cuando no te pagan, o te amarran el perro varios meses por un trabajo que hiciste, o te estafan, que también nos pasó, imagínate la ansiedad que genera. Y la gente en el trabajo, la gente que tiene un trabajo, que tiene compañeros o jefes que son súper difíciles. Entonces, ahí voy haciendo como todo ese camino, pasando por la salud, por el duelo, y al final el mundo convulso que estamos viviendo.
Ese capítulo es como el clímax del libro, el séptimo, ¿verdad?
Es un capítulo muy fuerte, bueno. Es un poquito más extenso, pero es muy fuerte. Y uno de esos capítulos, entonces yo hablo del tema de la ofrenda, el tema del dinero. Hay muchas personas que están utilizando la manipulación económica al espiritualizarla para hacernos pensar que dando vamos a recibir.
Usas la ley de la gravedad para definir ese tipo de...
Exacto,
para porque... ponerla en contraste.
Sí, porque enseñanza. Al final de cuentas, yo digo, si yo tiro un lapicero aquí y lo tiro, va a caer, ¿verdad? Pero si yo me voy a China en la Edad Media y lo tiro, cae, ¿verdad? Entonces, si vos sos creyente y y yo soy incrédulo y nos tiramos de un décimo piso... yo floto. No, los dos nos reventamos en la acera.
Claro.
Porque la ley de la gravedad es para justos e injustos, ¿verdad? De la misma manera, si yo soy un incrédulo que aplico correctamente, sin saberlo, los principios de honestidad, de trabajo, de llegar temprano, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, pagando la tarjeta, qué sé yo, Dios me va a bendecir con otra ley, que no es la ley de la gravedad, sino que es una ley que se llama la ley de la siembra y de la cosecha.
Siembra y cosecha.
Exacto. Sí. Entonces yo voy a haberme beneficiado de la misma manera en que la gravedad me beneficia o me afecta, me voy a haber beneficiado. Por eso es que hay muchos cristianos que creen que solo porque piden o porque decretan o porque van o porque dan, etcétera, Dios está como comprometido con cumplir su lista de deseos. Pero se levantan a las 10 de la mañana, son súper negligentes.
Creo que es Pablo el que dice, el que no trabaja...
Que no coma.
Que no coma.
Exacto.
De una vez.
Entonces, por eso es que yo digo, nos debería dar un poquito de vergüenza que nosotros, teniendo la palabra de Dios y sabiendo que Dios no es un Dios alcahueta y que nos da los términos y las condiciones a seguir para lograr esos objetivos, no los cumplamos... porque nos parece más barato ir el domingo y que el profeta o la profetisa de turno me diga, el Señor te va a bendecir, y yo me vuelvo a la casa, y una vez que la profeta dijo que el Señor me va a bendecir, entonces aquí estoy, me rasco la panza, y porque Dios me va a bendecir, ¿verdad? Entonces,
es una enseñanza completamente errada.
Es muy errado, y yo creo que en este momento necesitamos, como lo estás haciendo vos, y tal vez como lo quiere hacer el libro, movernos un poquito, jalarnos las orejas un poquito y poder volver nuevamente los ojos a Cristo y saber que su evangelio, se sufre. La sana doctrina está ahí, no está para entretenernos, no está ahí para hacernos disfrutar ni prosperarnos. Dice, hay gente que en los postreros días no sufrirá la sana doctrina. Claro, porque la sana doctrina no se disfruta, la sana doctrina se sufre. Entonces, por eso es que tenemos que estar anuentes a que esos valles, esos desiertos por los que vamos a pasar, son parte de la invitación de Cristo Tu programa tiene un nombre lindísimo, ¿verdad? Ok, todo mundo quiere seguir a Cristo resucitado, pero nadie quiere seguir a Cristo vituperado, golpeado, escupido, humillado. A ese nadie lo quiere seguir. Todo mundo quiere seguir a Jesucristo que va en gloria ahí para arriba. Y resulta que cuando nos topamos con el bombazo, porque la sociedad nos critica, nos persigue, etcétera, no vemos que estamos siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo y deberíamos sentirnos orgullosos por eso.
Sí, vos mencionaste en el libro que a Jesús lo traicionaron y hay un pasaje que mencionaste ahí, que es Hebreos 12:3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Y doy el ejemplo del tren. Imagínense, eso es un ejemplo que mientras yo lo escribía, lo iba visualizando, y yo lo escribía y lloraba, porque yo me imaginaba, el ejemplo del libro, se los voy a contar.
Me voy a vulnerabilizar, yo ahí lloré con ese ejemplo también.
Es que es muy, nosotros no entendemos ese pasaje cuando dice que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué significa eso? Este operador de tren, a él le tocaba jalar la palanca para que el tren subiera, de manera que pasara el barco y que el tren bajara, y que el puente bajara para que el tren pasara. Y entonces, bueno, yo sé que hoy eso se hace con un botón, pero digamos que era unos años atrás. Ese día él llevó a su hijo para que lo acompañara. Y su hijo estaba ahí travesando. Mate andaba por ahí jugando, chun, chun, chun. Y de repente, vos estás ahí, ya sabes que a tal hora te toca. De repente ya casi te toca. Y digo, Mati, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y no estás. Y por jugar escondido, se metió en el área de los engranajes y de las máquinas.
Donde bajaba el puente.
Claro, y ya te diste cuenta que te quedan 5 o 6 segundos para bajar el puente, porque el puente viene lleno de gente, lleno de pecadores. Y entonces vos tenés que escoger en 5 segundos si jalas la palanca y todo ese engranaje mastica a tu hijo o dejas que la gente del tren se muera, ¿verdad? Nosotros casi que sin pensarlo dos veces escogeremos a nuestro hijo. Pero ese señor bajó la puerta de madera para amortiguar los gritos de su hijo y pensó en toda esa gente para que se salvara. Salió al balcón y mientras pasaba el tren los volvió a ver y ellos iban ahí. Nadie se percató.
Nadie supo
el Nadie se dio cuenta del sacrificio que hizo. Uno iba a ir a robar a la otra ciudad, el otro le iba a dar vuelta a la esposa en la otra ciudad, otro iba ahí cartereando a gente que estaba descuidada. Y por todos esos pecadores, él sufrió tal contradicción contra sí mismo. Entonces, si yo pienso en eso, mi ánimo no se va a cansar hasta desmayar. Porque cualquier sufrimiento que yo pase en este momento es un día en el spa, comparado al sacrificio que ese padre tuvo que hacer con su hijo para salvar un montón de gente que ni siquiera lo iba a agradecer.
Sí.
Por eso es que cuando nosotros entendemos la gracia inmerecida de la salvación, es que tenemos que comenzar de rodillas a dar gracias. Hay una frase en el libro que yo digo: si entendiéramos lo que merecemos, comenzaríamos a agradecer. Lo que pasa es que nuestros currículums nos dicen: no, usted es muy carga. Pida más, pida un aumento, pida esto. Si realmente entendiéramos a la luz de la palabra lo que nos merecemos, no estaremos jodiendo tanto porque nos va mal en esto o en aquello.
Sí, esa parte del libro fue tremenda. ¿Qué capítulo? Es como el 3,
ese, ese
4,
el de, no sé. Ese es el de las relaciones, es el 2.
Y se puede decir que la Biblia es capitalista.
Completamente capitalista. Había un dicho de un señor que decía: para errores la Biblia, porque la Biblia se presta para muchas interpretaciones en las cuales yo puedo agarrar un texto, sacarlo de contexto y convertirlo en un pretexto. Y entonces, a nivel ideológico y político, ¿verdad?, hacen cosas terribles con la Biblia.
Creo que tal vez se hace como con la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando vendían todos sus bienes y los repartían entre ellos cuando había necesidad y todo este asunto.
Bueno, dice... pero... ¿por qué no cogiste ese talento y se lo diste al banco? Y uno dice: wow, desde ese momento habían bancos y habían intereses. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces uno dice: mira, desde esa época ya habían bancos. Y dice: porque el reino de los cielos es... Entonces uno dice: bueno, no es un ejemplo de lo que sucede acá. Así sucede allá. Entonces dice: a cada uno le dio un talento. Y hago, a mí me voló la cabeza cuando yo escuché esa prédica en donde nos explicaban qué era un talento, lo que representaba, ¿verdad? Y cuando el deudor debía 10 mil talentos, lo que eso significaba, ¿verdad? Eran 34 toneladas de oro. Entonces era una deuda impagable. Pero su amo, movido a misericordia, ¿verdad?, perdonó 34 toneladas de oro. En cambio, ese mismo que le perdonaron llegó a hacerle así al que le debía 2 denarios, ¿verdad? Y entonces, eso somos nosotros. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué? O sea, cada vez que yo rezaba eso, yo no sé cómo no me cayó un rayo. Porque cuando perdonamos nosotros a los que nos ofenden, como para repetir 30 veces al día, que me perdonen a mí como yo perdono, porque yo no perdonaba a nadie. ¿Verdad? Dios guarde, me metiera en el carro. Pedazo de... ¿Verdad? Entonces, basado en ese contexto de Mateo 25, quedan completamente establecidas y claras las clases sociales. Y si él dijo que a los pobres siempre los íbamos a tener, eso significa que la clase media también siempre la íbamos a tener, y a los ricos siempre los íbamos a tener. Y cada uno iba a poder pasar de un lado al otro dependiendo de su capacidad de administrar. Porque dice, se le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Entonces está en cada persona aplicar los principios de mayordomía correctos para poder, ok, fiel en no poco. Entonces dice Dios, ok, te voy a dar, entonces ahora te voy a dar 2 porque fuiste fiel con 1. Fuiste fiel con 2, ok, te voy a dar 5. Y al final dice, no, quítese al que le dio 1. O sea, ¿te acuerdas de aquel dicho que dice, la plata jala plata? Bueno, la plata jala plata es bíblico.
Sale ahí, sí.
Quítale al de 1 y déselo al que tiene 5. La plata jala plata. Sí. Es porque el que tiene 5 lo supo trabajar. Sea incrédulo, sea ateo, como sea, porque se ve beneficiado de la ley de la siembra y la cosecha. Le dieron 5, los administró bien, le van a dar 10.
Sí, nada más lo que sí no está bien es las prácticas a las cuales el capitalismo ha llegado, ¿verdad? Que ya ahí es cuando, digamos, alguien fue buen administrador y todo ese asunto y llegó a tener mucho y puede administrar mucho y empieza...
Completamente, por eso es que Santiago da el contrapeso. El gran problema, que también lo prevé la Biblia, es la codicia del ser humano. Entonces,
el amor al dinero.
Y lo dice, el amor al dinero es el principio de todos los males. Pero al final de cuentas, cuando yo tengo la oportunidad, yo tengo la misma oportunidad que vos, estamos en la salida de la carrera. Lo que pasa es que yo entrené, usted no. Pero tenemos la misma oportunidad de salir al mismo tiempo. Que yo lo deje perdido a usted, pero ¿qué está intentando hacer el socialismo en este momento? Que el final de la carrera, a pesar de que yo me levanté a las 5 de la mañana, entrené, etcétera, usted no. Al final, a los 2 nos tienen que dar la medalla porque pobrecito usted. Y eso está completamente incorrecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa codicia, el vagabundo, el negligente, le parece muy, muy oportuno señalar la codicia del que sí quiso tener más, porque muchas veces muchas veces tienen más no por codiciosos, sino porque aplicaron todos los correctos principios de administración. Pero yo, socialista, lo llamo de codicia para decirles, de eso que usted hizo, me toca a mí una parte. Porque usted es el capitalista opresor, ¿verdad? Patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo toda una ideología en función de eso. Y a nivel social nos causa toda la ansiedad que nos está causando en este momento. Y las clases sociales están agarradas del pelo precisamente porque ya no se predica el evangelio. Se predica... Y si usted tiene, es un codicioso. Y si yo soy pobre, pobrecito. Entonces, ni a mí se me invita a trabajar. Y a usted lo pasamos demonizando por trabajar y por ganar su dinero.
Siempre he escuchado por ahí que el mayor o el que más peca generalmente con este tema puntual de la codicia, generalmente más bien es el pobre, ¿verdad? Porque todo el tiempo anda buscando cómo tener más, ¿verdad? Y es aquella ambición. Y muchas veces alguien que tiene unas finanzas un poco más saludables y todo este asunto, de repente hasta no piensa ni siquiera en el dinero y ni siquiera eso llega a ser un pecado con el cual la persona
llega a ser un issue para ellos, sí. ¿No? Y el pobre pasa constantemente echándole la culpa al rico de que él no tiene. Yo me acuerdo chiquitillo que yo soy diguito desamparados. Y entonces, pero nos vinimos a vivir a Desamparados Centro cuando yo tenía un año. Pero la familia de mi mamá seguía viviendo en Higuito, que es como una montaña. Entonces, ahí íbamos, ¿verdad?, los fines de semana a jugar. Y yo me acuerdo con los 80, finales de los 80, en San Miguel, que es como la pasada entre Desamparados y Higuito, no habían aceras. Y entonces los vecinos salían con pancartas y necesitamos acera por los accidentes y chuchu. Y yo me acuerdo que habían muchas presas y todo porque la gente estaba haciendo manifestaciones justas porque no habían aceras. Entonces construyen las aceras y la gente sigue caminando por la calle. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, el tercermundismo está aquí.
Sí.
Yo te puedo dar esos 5 talentos, pero tener la capacidad del de uno. En este momento, por ejemplo, hay una se quiere aprobar una legislación por parte del Partido Demócrata de darle lo que ellos llaman reparaciones. Reparaciones es darles por
Partido Demócrata
en Estados Unidos.
Estados Unidos, listo.
Darles a los descendientes negros, raza negra en Estados Unidos, dinero en compensación por la esclavitud. Y esto se quiere hacer en un estado que es California, en donde no hubo esclavitud. Y se le quiere dar a cada individuo de raza negra $1,000,000 en compensación por lo que pasó hace 300 años. Yo te puedo asegurar que ese $1,000,000 en la mano de cada uno de ellos no dura 5 minutos. ¿Sí me explico? Algunos lo sabrán usar, otros se lo comerán en confites. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
Y entonces es ese sentimiento de asistencialismo social que no tiene nada que ver con ayuda social. La ayuda social debería ser, según la Biblia, darte la caña. El asistencialismo social es darte el pescado. Enseñarte a pescar debería ser la correcta aplicación del sistema de asistencia social. Y la Biblia es capitalista en ese sentido.
Sí, tal vez en donde sí, digamos, uno pudiera pensar que hay cierto nivel de de ayuda está, por ejemplo, cuando se habla de las viudas, porque también entendemos que en un modelo capitalista o en un modelo de vida llegará momentos donde, bueno, vos no tuviste trabajo un tiempo, ¿verdad? Entonces ahí Joshua, si te hubiera conocido, hubiera tenido el poder, ahí entra también el Espíritu Santo a querer decir, bueno, yo voy también a bendecir a mi hermano y a cuidarlo en ese aspecto.
Mira, yo sigo sin trabajo y ya nos conocimos, entonces.
mentira. Ahora te paso.
No, pero exactamente. Sí. Eso no tiene nada que ver con la condición humana de querer ayudar a aquel que lo necesita porque no tiene con qué. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que vos sos la persona que siempre está en los semáforos y siempre te doy y te doy y te doy y te doy. Va a llegar un punto en donde, en este caso, en este momento, de hecho, está el caso de un muchacho venezolano que ya está en Estados Unidos y que él se hizo viral porque saca sus videos diciendo, a mí no me gusta trabajar y aquí todo me lo regalan. Y entonces, esa persona ve en esa forma de pedir dinero una manera para subsistir. Y entonces nunca va a encontrar o nunca va a tener el hambre para querer hacer otra cosa y ser productivo. Entonces le está enseñando a sus hijos, porque muchos también los utilizan para generar lástima y pedir. Les está enseñando a sus hijos que eso está correcto. Entonces ellos van a crecer pensando de que mi bienestar depende de todos los carros que pasen por acá y que me den algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy a esa persona. Y llego a darle tanto, porque un día yo digo, no, te voy a dar $10,000. Y le voy a pagar el alquiler de la casa y le voy a dar toda la comida. Y resulta que yo nunca le prediqué el evangelio. Yo voy a llevar a esa persona al infierno con el estómago lleno. Y no se trata de eso. Ahora, una persona que es enfrentada con las consecuencias de ese pecado en el que él vive, es una persona que con Cristo va a buscar querer crear herramientas a través de él que lo puedan sacar adelante y que puedan sacar a sus hijos adelante. Entonces, bajo ninguna circunstancia yo puedo ver una que el asistencialismo social sea bíblico. No lo logro ver.
Es
la ayuda social sí, pero el constante asistencialismo social no.
Sí, y decía un amigo, hay que dar el bien cuando es a quién es debido, ¿verdad? Y creo que por ahí entra el principio de la sabiduría, de orarle a Dios, de pedirle a Él cuándo, dónde, cómo, ¿verdad? Y tener esa guía de Dios en dónde y cómo ayudar. Pero sí, desde un punto de vista político, cuando más bien desde el socialismo, por ejemplo, se trata de meter. Aquí este espacio siempre es muy bíblico y no se habla de política, pero hoy tengo conmigo
El
al
creador de los
creador de los
ignorantes, ¿qué
ignorantes,
podemos
¿verdad?
hacer?
Sáquenos de la ignorancia.
Sí, no, y es que el tema es ese, eso que mencionabas, porque no podemos actuar por culpa. Es lo que yo menciono en el libro de la discusión que tuve con un líder religioso sobre Mateo 25. La culpa no me puede hacer creer que lo que yo tengo lo adquirí de mala manera y por ende yo tengo que entregárselo a una persona que lo va a administrar mal. No, no, no. La generosidad, ¿verdad? Tiene que llevarme a querer apoyar a una persona para traerla a los pies de Cristo y que Él vea en mi generosidad un puente hacia Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y ¿qué más?
La verdad y la vida.
Ok, Él no dijo una verdad, Él dijo la verdad. Dígamelo en negativo. Si Él es la verdad, ¿qué es todo lo demás?
Mentira.
2 más 2 es 4. Entonces, si yo hago cualquier cosa que no predique, es que la gente está acostumbrada a que se le predique sobre Cristo. Y nosotros no debemos predicar sobre Cristo. Nosotros debemos predicar a Cristo. Y cuando predicamos a Cristo, le estamos predicando la verdad. Pero si yo predico sobre Cristo, hablando de cualquier otra cosa, estoy predicando mentira. Y entonces ahí es donde se presta para todos los debates teológicos, sociales, ideológicos, religiosos, económicos, sociales, etc.
Milei hizo un discurso demasiado poderoso en estos días en cuanto al capitalismo, justamente, ¿verdad? Tal vez hay un espacio político no pagado.
Pero
No,
sí,
es.
y por eso al negligente y al que tiene ¿cómo se llama? Que está enojado con el mundo y con la vida, se meten mucho en política, porque es una manera especial para poder criticar y para poder, denme, ¿verdad? Hay muchísimas personas que estudian sociología o politología y ciencias políticas y ciencias sociales y terminan teniendo una carrera política sin en su vida haber generado un solo empleo. Y pasan en la Asamblea Legislativa rasgándose las vestiduras porque, pobrecitos, los empleados, y ellos en su vida han trabajado.
Bueno, y poniendo esas cosas a la luz, es donde nacen los ignorantes, ¿verdad? De esa
Sí.
capítulo 7, ya ahí
Sí, correcto, pero viste que Dios me llevó a otro lado, porque al final de cuentas digo yo, primero me están censurando todos los videos, ¿verdad? El Goliat es gigantesco. Eso no significa que mis cinco piedras no sean poderosas.
Tirabas videos y que te los botaban
Completamente. Hice un video, por ejemplo, con Chinda Brandolino. Llegó a 600 mil vistas y me lo botaron. Y entonces no solo me lo botan, sino que me censuran el canal por 3 meses. Entonces no puedo ni publicar nada, ni
¿Qué
puedo
es eso?
monetizar nada. Entonces, eso me daba más crédito, no solamente a lo que estaba diciendo, sino que sabía que era verdad lo que estaba diciendo, si no, no lo hubieran censurado. Pero al mismo tiempo, Joshua, me di cuenta que los que, y lo menciona en el libro, los que sabemos el final del libro, los que sabemos el final de la historia, somos sumamente irresponsables en querer intentar salvar la casa que se está quemando en vez de intentar salvarlos a las personas que están dentro de la casa. Yo sí sé el final de la historia y yo sé que nada de lo que yo haga con los ignorantes va a mover un centímetro el péndulo, no lo va a hacer. Entonces en este momento llegó la hora de pensar en las personas que llenas de ansiedad religiosa, llenas de ansiedad social, llenas de ansiedad ideológica y llenas de ansiedad política, necesitan encontrar descanso en Cristo y saber que ellos puede ser que sean parte del final de la historia. Pero si no son parte del final de la historia, ¿cómo lo van a saber si nadie se los predica?
Si es que estamos como en los días de Noé, decías vos ahí también, que o
Los
sea,
paralelismos ya son.
es una bola de nieve literalmente que va todo hacia el desorden, hacia el caos,
Exacto.
¿verdad? En donde ya vienen los tiempos del fin y vos ponías unos paralelismos con Noé, ¿verdad?
completamente, los días de Lot, los días de Noé, ya, ya, o sea, que nosotros pensemos de que no, todavía falta mucho, es, o sea, Dios tendría que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra, después de ver las cosas que he visto. Hay un ejemplo que doy en el libro, en donde entré a una tienda, deportiva, y eso que, punch, punch, entonces la música te hace entrar, pero de repente paré un segundito y yo, santo que, y comencé a escuchar la letra de la canción, y era una mujer. O sea, aquella canción hacía aparecer una canción de Bad Bunny, Gabriel García Márquez. Y entonces, ¿qué es eso? Y le digo, muchacha, 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 es que aquí estoy con mis hijos, quite eso. Y dice, ay, sí, sí, perdón. Y ellos ya ni se dan cuenta. Porque esa hipersexualización de la lírica y de los temas y de todo, visualmente, se normaliza tanto en el cerebro, en donde ellos la tienen de música de fondo y ni se dan cuenta si está correcto o está incorrecto. Ahí es donde comenzamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque cruzamos la línea en donde la sensibilidad hacia eso quedó completamente adormecida. Entonces, Dios debería pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra si no interactúa rápido y si piensa que esto es normal y vamos a dejarlo unos 200 años más. Porque ya, cada vez que hubo un reset en la historia de la Biblia, no fue por temas políticos, no fue por temas sociales, no fue por temas ideológicos, fue por temas morales. Cada vez que Dios dijo reset, fue por inmoralidad. Por eso es que cuando yo, volviendo al tema político, yo no me tengo que preocupar si de repente X candidato político es el mejor en economía o no, porque mi economía no depende del político de turno. Mi economía depende de Dios, ¿se me explico? Claro. Porque si yo sigo el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas me serán añadidas. Entonces, ¿de quién depende mi economía? Entonces, yo no me tengo que preocupar por elegir al mejor economista, porque creo que Dios le dará la sabiduría para tener al equipo correcto para hacerlo. Yo me tengo que preocupar por votar por el candidato menos alejado del tema moral, porque el candidato o el sistema político que le dé la espalda a Dios en lo moral, Dios dice, ahí quedan, chao, dale espalda, porque Dios puede estar en todo lado, pero él no va a estar en donde él no quiere estar, o en donde no quieren que él esté. Entonces, dice, de ahí quedan, chao.
Por ahí vi un video de Bukele, poniendo en manos de Dios, ¿verdad?, el país, ¿qué es necesario eso?
Completamente. Y es interesante porque Bukele, por ejemplo, era un político tradicionalmente de izquierda. Entonces ahora más bien lo invitan al CIPA, que a cosas que son tradicionalmente de derecha, pero no es
con
porque...
Bitcoin y todo.
Exacto, y no es porque él sea una persona de convicción de derecha, es porque él tiene sentido común. Ahí es donde la izquierda y la derecha no valen absolutamente nada. Simplemente las consecuencias del mal deben ser señaladas a nivel la cruz es vertical y es horizontal. Eso significa que yo tengo una relación con los hombres y yo tengo una relación con Dios. Y ambas son mutuamente excluyentes. Eso significa que de tal manera yo tengo que ejercer la ira. Si hay ira de Dios, así debería haber ira a nivel horizontal, no un pobrecito. No hay nada que ejemplifique más el amor de Dios que su ira. Porque él tiene ira, eso significa que su justicia es tan perfecta que hay una consecuencia por el mal que yo hago. En el libro lo menciono, no le dice a la muchacha, ¿dónde están los que te critican? Anda, yo te amo. No dice eso. Dice, anda y no peques más. Lo deja claro, le da una orden, ¿verdad? Es imperativo. Entonces, al final de cuentas, a nivel horizontal, los gobernantes van a tener que dar cuenta. Por eso es que va a haber un juicio de las naciones también. Bueno, tiene que ver con la relación que tuvieron todas las naciones con Israel. Pero al final de cuentas, los gobernantes van a tener que dar cuentas de cómo ejercieron sus políticas para administrar lo que sería a nivel terrenal la ira de Dios. ¿Verdad? Pero todo este socialismo institucionalizado es... pobrecitos, pobrecitos estos, pobrecitos aquellos, y al final dice, muy cristiano eso que estás diciendo. Ah, bueno, muy cristiano todo lo que ellos hicieron para violar a la mamá, a la abuela, a la hija, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, no, es un tema complicado, es un tema sencillísimo, si se aplican solamente los principios.
Luis, pero sí, también es muy sutil, Porque hablabas ahí de la ansiedad lingüística, cómo también toda esta sociedad tiene un sistema para maquillar así rajado, ¿verdad? Dejé el iPad por allá, iba a traer aquí
La lista,
la
bueno,
foto
ahí.
con los que usted menciona en cuanto al aborto.
Sí. Está el aborto, está la
Fue la,
eutanasia.
sí, pero el aborto lo tenías como interrupción.
Interrupción del embarazo. Como si
Así.
el embarazo se le pudiera dar una pausa. Me saco el bebé y después, cuando quiero, me lo vuelvo a meter y le doy play de nuevo. Interrupción significa que yo lo paro y lo puedo retomar. Eso no es
Y
interrupción.
la lingüística, perdón, la eutanasia, ¿cuál era el?
La eutanasia, por ejemplo, en este momento están utilizando también interrupción de la vida. O sea, hay una cantidad, el pecado ya se le llama error, ya no se le llama pecado, porque
Sí.
ya no me,
Un safis, ¿o cómo fue
exacto,
que?
ya no me genera una culpa espiritual. Entonces ya yo puedo decir, no, es que al final yo no maté a nadie, no sé, además se lo merecía, ¿verdad? Entonces yo lo justifico. Y así hay una lista, en este momento también se me
Sí.
van
No,
varias,
hay
pero
que verla ahí en el capítulo 7.
sí.
Podemos dejar ese suspenso porque es muy rajado cómo se ponen los nombres de cosas que hay que llamarlas a como son, pero literalmente hoy en día en el mundo las maquillamos demasiado. Bueno, no, no las maquillamos, yo no me voy a incluir en eso. Realmente el mundo las ha maquillado en una
Muerte asistida.
muerte asistida, esa era
O
otra.
muerte digna.
Sí, muerte digna.
Relación extramarital al adulterio.
Sí, no.
Entonces, si es extramarital, bueno, de por sí nos íbamos a divorciar. De por sí ya el matrimonio no estaba funcionando. Entonces ya yo lo justifico. Falsedad, inexactitud a la mentira. No, no, la mentira es mentira. Pero mentira tiene una connotación desde que yo era niño de que no mienta porque es pecado. Entonces al pecado le llamo error. ¿Verdad?
Sí, y vos ponías, después de todos estos ejemplos, cuando Jesús dice que vuestro sí
Sea
sea sí
sí,
y vuestro no sea
sea
no, o sea,
no.
nada de intermedios, de cosas ahí que andan.
Exacto. Ahí está el paralelismo bíblico en donde Dios lo último que dice, hablar la verdad en amor. Entonces, si yo no digo la verdad y yo maquillo, ¿qué estoy haciendo? Odiando. Porque no estoy hablando la verdad en amor. ¿Verdad? Entonces, si yo lo digo en negativo, hablad mentira en odio. Cualquier cosa que sea mentira o que esté maquillada o que sirva para manipular a través de esa semiverdad o esa verdad maquillada para lograr un objetivo político o ideológico, estoy diciendo una mentira. Y al estar diciendo una mentira, según la Biblia, estoy odiando. ¿Me explico?
Bueno, y aunque me baneen en el podcast, alguna venta de carros eléctrica, hay un tema también que hay que hablar de eso, ¿verdad? Bueno, yo quiero un carro eléctrico, quiero
Yo quiero
empezar
un
por
carro
ahí.
eléctrico porque es
Y
un
si sale un
chuzo.
patrocinio, que yo lo
¿Verdad?
agarro,
Aquí, ¿verdad? Aquí estamos, seguidores. Yo quiero uno porque son un
son
chuzo.
lindísimos
Son
y no
lindísimos.
tiene fuerza, ¿cómo se llama esa? Fuerza el torque es, o no
Así,
sé, cuando arranca.
igual
No, no, más bien es que no dura la combustión, o sea, usted toca el acelerador y una vez
Y de una
arranca,
vez
¿no?
arranca,
Sí.
no hay proceso de aceleración,
Exacto, ahí
¿verdad?
que.
Sí. No, no, son un chuzo, pero yo tengo que tener la capacidad y la honestidad intelectual de entender que yo no estoy salvando el planeta con ningún carro que yo me compre. Más bien, todo lo contrario, porque en 7 a 10 años la batería de ese carro seguramente va a parar en un lugar en donde va a contaminar más de lo que estaba contaminando mi carrito de gasolina. ¿Me explico? Y además, lo que se necesitó para fabricar esa batería generó muchísimo más contaminación que la extracción de gasolina, que durante tantos años ya, también ya está ahí. O sea, el hombre no inventa nada, nada. El hombre solamente descubre cosas. Entonces, si eso que descubrió se le dio un fin y fue apto para ese fin, como el fósforo cuando usted lo frota y produce fuego, es precisamente porque seguramente Dios quería que ese fuera su fin. Entonces, en vez de, por eso es que la Biblia dice en Génesis, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿verdad? Entonces, Él me dio a mí potestad sobre las cosas, sobre los animales, sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi responsabilidad darles un buen uso. Eso sí. Pero al mismo tiempo, pero volvemos a lo mismo. Entra la codicia, entra, entonces yo sobreexploto, ¿verdad? Lo hago sin sus debidas estudios, qué sé yo. Pero eso no significa que pensar que al utilizar ciertos recursos naturales yo voy a destruir un planeta que dice Dios que lo va a hacer nuevo. Entonces yo salgo con mis pancartas verdes y Greenpeace y toda la cuestión, y Jesús dice que va a ser el cielo y la tierra nuevos. Entonces yo gasto 50 años de mi vida haciendo algo que no va a servir para absolutamente nada. Entonces es un tema curioso, pero yo necesito tener la suficiente honestidad intelectual para entender que así va a ser, y yo no voy a cambiar, aunque me ponga, como lo digo en el libro, aunque me ponga pañuelos, aunque salga con pancartas, aunque salga así, nada va a cambiar el final de la historia. Entonces, ese fuego en mi corazón de entender cuál va a ser el final de la historia, debe ser el fuego que tuvo Noé cuando se le pidió llene el arca de animales. Bueno, a nosotros, si se nos dijo, solo una cosa necesito de ustedes, yo lo puedo hacer todo, dice Dios. Yo lo puedo hacer todo, solo necesito una cosa. Ir por el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos. Eso es lo único que necesito que hagan ustedes. Por todo lo demás, no me embarrialen en la cancha. Yo soy el que me encargo de quitar el corazón de piedra. Yo soy el que me encargo de poner un corazón de carne. Y yo soy el que me encargo de hacer que ustedes anden en mis estatutos y los pongan por obra. Yo me encargo. Cuando ustedes intentan por sus propios medios, se van a pasear en todo y me van a embarrialar en la cancha. Solo les pido una cosa. Ir por esto que estás haciendo. Ir por el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos. Entonces, si él me pidió que hiciera eso, eso en español significa llenen el arca, ¿verdad? Ya no de animales. Entonces, necesitamos que cuando esa puerta que dice la Biblia, que la puerta es Cristo, cuando esa puerta se abre, haga así, y otra vez, toda esa gente vuelva a ver pastos y vuelva a ver, ¿verdad? Todo lo que Cristo nos prometió. Pero ¿de quién depende? De un chaval que tiene ese conocimiento como vos, ¿verdad? Y como yo, pero de repente lo utiliza el tiempo para hablar de política y para hablar de sociología. No, ya yo tengo la información, acabamos de hablar un poquito de eso, pero yo no hago nada con esa información, y no hago nada diciéndole a Juan Pérez que es que la ideología de género, a nivel social, a nivel horizontal, de nuevo la cruz, a nivel horizontal es bueno que la gente esté informada. Pero resulta que si yo no traigo la fe, o como digo también en el libro, si yo entro al cuadrilátero del intelectualismo, eso sí, vamos a debatir el aborto, pero prohibido hablar de Dios. Ya mordí el anzuelo y ya me metí en el cuadrilátero de ellos, y entonces al final de cuentas le digo, Dios, no te necesitamos en este momento. Entonces dice Dios, ok, buena suerte defendiendo mis valores sin mí. Buena suerte. Y ahí es donde vemos que por más que salgan voces de superintelectuales combatiéndolo, no movemos el péndulo un centímetro.
Sí, haciendo mi comprensión de lectura ahí del episodio, del capítulo 7, entonces, hay un mundo que está completamente al revés, deshonesto, lleno de cuestiones políticas embarrialadas y que está siendo como, o sea, que están mal, ¿verdad? Pero la forma o todo eso va a tender al caos, y no va a haber necesariamente nada que, por más que hagamos un canal así exitoso, ¿verdad? O que podamos llevar y sacar a la luz toda esta información, llegue al corazón y cambie el corazón de las personas, ¿verdad? Al final, todo eso está y va para el caos y va aún más, pero ocupamos llegar al corazón de las personas.
¿Y por qué nos cuesta tanto entender esa mala noticia, pero esa extraordinaria noticia, ¿verdad? ¿A quién le gusta decir, qué pena, necesito que te prepares porque tenés cáncer? Un médico irresponsable hace eso. Un médico irresponsable dice, no, mira, todo va a salir bien, estoy hablando con los colegas y declaramos en el nombre de Jesús que te vas a curar. Y yo sé que no. Y entonces, ¿por qué a mí me va a dar pena decir que hay una muy buena noticia? El final del libro ya está escrito. Ahora, ¿querés conocerlo? Porque puede ser que Dios haya tenido misericordia de vos y tu nombre esté en ese libro. Pero si no quisieras escucharlo, las consecuencias son terribles. O tranquilo, voy a hablarte de Dios, pero Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y si no, entonces, cuando no, porque Dios tenía otro plan, ¿con quién te enojas? Conmigo, porque te dije que Dios tiene... Bueno, además, seguramente vas a decir que mamá es tonto, pero ¿con quién realmente importa que te hayas enojado? Con Dios, porque no, no cumplió tu deseo.
Dabas el ejemplo del de Job.
Exacto. Job tenía una doctrina tan sana, tan sana, porque él sabía que lo bueno y lo malo venían de Dios. Y entonces, ¿cómo voy a decirle yo a Dios que no lo haga? Si él está, y dice, y con todo esto Dios no pecó. ¿Verdad? Hasta criticó a la esposa. Como una persona fatua has hablado.
Le dice. Job no pecó.
Job no pecó. Sí. Y con todo esto, ¿qué dice?
Dios.
Ay, sí, perdón. Job no pecó. Sí. ¿Verdad? Porque hasta le dijo a la esposa, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decir semejante animalada? Porque, ¿verdad? Y entonces, era gente que entendía la soberanía de Dios. Era gente que entendía que en el cielo hay apuestas a nombre de uno. Y que depende de uno que Dios no pierda esa apuesta. Y son personas que entienden que dentro de su soberanía somos invitados. Por ejemplo, en el libro yo hablo de la correcta aplicación de los principios económicos para tener tu emprendimiento en orden. Pero yo me quedé, ¿verdad? Lo escribí en medio de un momento en donde no tenía nada. Entonces, al final de cuentas digo, yo puede ser que aplique todos esos principios, pero igual así, aunque los aplique, Dios es soberano. Y si Dios, por X o Y razón, yo hice así un poquitito, Dios dice, y necesita otra vez hacerme así. Y para que yo le ponga atención a Dios, yo no puedo estar distraído. Por eso es que Dios cierra todos los tubos, para que mi atención esté puesta en Él de nuevo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para poner los ojos en Cristo, yo tengo que quitar los ojos de las demás cosas que me están distrayendo de Él.
Hay un ejemplo que ponías de un niño en el circo.
Sí, qué triste.
Qué triste el mundo de hoy en día.
Qué triste, y volvemos al mismo tema, o sea, es ese capítulo 7 se llama la badbunización de la sociedad, ¿verdad? Y dentro de todo eso, en donde los valores y la dignidad del ser humano dependen de un celular, dependen de la apreciación del otro en cuanto a lo que yo expongo en el celular. Los influenciadores que se hacen llamar influenciadores por la cantidad de seguidores que tiene, pero no por lo que están influenciando en función de lo que están publicando. Estábamos en el circo con mi hijo menor. Y entonces imagínate, mi hijo estaba ahí viendo aquellas cosas, ¿verdad? Y los malabares y la gente tirando. Entonces estamos idos viendo aquel espectáculo tan bonito. Y de repente me dice mi esposa, ve atrás. Entonces yo hago así. Y veo un chiquito que se hincó de espaldas al escenario, digamos, al redondel del circo. Y utilizó la sillita para apoyar el celular, era su mesa. Y yo estaba viendo, y lo estaba viendo, vi que estaba viendo videos. Y yo entonces me volví así, entonces mi esposa me hizo así, me dice, no, espera, disimule. Porque llegó un momento en donde casi no pude disimular, me dio una tristeza, se estaba perdiendo absolutamente todo. Entonces, a cada rato hacía yo así, verán, mi esposa me dio un buen codazo, pero me di cuenta que varias gente estaba observando. Entonces ella, seguro le dio pena, intentó quitárselo y aquellos alaridos se escuchaban por todo el circo. Entonces la mamá no le quedó otra de devolverle el celular.
Le quitaron la chupeta.
Exacto. El niño estaba absorto en su mundo digital, no vio absolutamente nada del espectáculo tan bonito que traía el circo. Y después veníamos en el carro comentándolo, casi llorando, porque era un niño de 3 años. ¿Qué se puede esperar de ese niño cuando tenga 6, cuando tenga 10, cuando tenga 15?
Bueno, y para los que somos papás, ahorita que yo ando en eso, cognitivamente se ha hablado de no enseñarles a los niños el celular y las pantallas, porque hay inclusive un tema neuronal, o sea, hay muerte neurológica, y a largo plazo esos niños van a terminar dañados.
Completamente.
Después, ¿por qué no pasan matemáticas? Mira,
¿verdad? Aquí que está tu esposa y tal, no nos cuesta a nosotros cuando estamos haciendo scrolling y que de repente nos vemos 20 minutos en eso y nos damos cuenta que hace 20 minutos pusimos nuestro cerebro en automático, completamente numb, mientras hacíamos así. Porque cuando estamos haciendo así, vemos todo y no vemos nada. No hay absolutamente nada que nos ponga a pensar sobre algo. Ay, voy a reflexionar sobre este pensamiento de este reel. No. Son cosillas chivas, digamos, frasecitas chivas. Que, ay, se lo voy a compartir a mi esposa. Ay, se lo voy a compartir a aquel fulano porque habla de una frasecita bonita. Esa frasecita en el corazón no duró 5 minutos. Entonces, nosotros nos vemos, y yo lo digo, cada cosa que yo puse en la reflexión consciente, porque hay un ejercicio de reflexión consciente.
Sí, que eso está buenísimo. ¿Verdad? Después de cada capítulo.
Bueno, eso era un ejercicio para mí. Porque yo dije, yo tengo que... Ok, si yo pongo ahí... ¿Será que cada vez que estás en un semáforo no logras no ver el celular? Es porque yo no logro no ver el celular. Por eso lo puse, porque yo tuve que ponerme en humildad, pedirle perdón a Dios y decirle, necesito que una vez quites esto, porque todas estas cosas por las cuales me estás llamando a ponerte otra vez atención a ti, son cosas que como humano estoy fallando. Entonces, todos esos ejercicios de reflexión consciente, me encanta que digas que te gustó y que los hiciste, pero son cosas en donde yo no soy el psicólogo Luis Alonso, que qué dicha que los hiciste, porque eso es un estudio que hice. No. Ese es Luis Alonso.
En la práctica.
En la práctica, en donde se ve que cuando va a dejar a su hijo al kinder y hay un semáforo, no puede dejar de ver el celular en vez de ir conversando con mi hijo para ver qué soñó anoche. ¿Me explico? Y para ver qué vas a hacer hoy en el kinder, con quién vas a jugar. No. Yo aprovecho ese rato para ver el celular. Y yo no quiero. Yo soy un cristiano común y corriente. Yo no soy un intelectual, yo no soy un psicólogo, yo no soy un teólogo, se me fue el nombre, los que hablo en el libro que defienden a...
Apologistas.
Yo no soy un apologista. Más bien, la apologética me genera ansiedad cuando no se presenta el evangelio y lo que se presenta es un autoengrandecimiento intelectual.
Cuando se hace en amor.
Exacto. Y además de que la gente diga, no. Pero al final yo siempre aprovecho para hacer una oración. ¿Una oración a qué? ¿Acaso depende de él recibir a Cristo? ¿Ve qué soberbios que somos? Que yo, no. Yo le voy a abrir el corazón.
Sí, dice 1 Pedro que estás preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande, ¿verdad? O sea, cuando ya alguien te pide algún tema.
Pero y Judas 3, dice.
Pero lo natural es que la gente llega más bien a pelear.
Claro.
No cuando le piden. ¿Qué dice Judas?
Judas 3 dice que, ¿verdad? Con mucho de nuevo, presentemos la fe, ¿verdad? Ante los santos. Pero no sabemos ni qué es santo, ni qué realmente es la fe, de acuerdo a la Biblia. Entonces, yo no puedo hacer un escarnio público de una persona que necesita ser rescatada. Lo que le estoy diciendo, si yo expongo que estás equivocado, toque tu ego. Pero si yo expongo que estás perdido, voy a despertar en vos la necesidad de encontrarte. Y una persona nunca quiere estar, en la vastedad del mundo, el ser humano no quiere verse perdido. Pero si yo te demuestro bíblicamente que vos estás perdido, vas a buscar encontrarte. Es como una muchacha que de repente está con la pareja incorrecta. No le diga que es que no, es que estás muy enamorada. Diga, no, es que estás atrapada. Es que yo no logro terminar con esa persona que me pega o que esto, que lo otro. Y usted le dice, es que estás atrapada. Todas las personas que se sienten atrapadas van a buscar zafarse. Pero usted le dice, no, es que estás muy enamorada. No, nunca va a salir de ese círculo. Entonces sí, al final de cuentas, yo no soy ese teólogo, yo no soy ese apologista, yo soy un cristiano estándar, yo soy un cristiano que tiene todos los sufrimientos, los desafíos diarios con la familia, con el dinero, con el trabajo, con mí mismo. Dice la Biblia, anhelad pues como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. Entonces yo digo, pero sabe, no se supone que yo era salvo. Entonces, ¿para cuál salvación? La salvación presente. La Biblia, esa leche no adulterada, no endulcorada, tiene que servir para que yo crezca día a día y me salve de mí mismo, de mis exabruptos, de mis malas decisiones, de no poder dejar el celular en los semáforos. Pero tengo que tener la honestidad en el corazón y la honestidad intelectual de decir, Señor, necesito que me des, hablo mucho del espíritu de poder.
Sí, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, pero también de amor
y de dominio propio.
Y de dominio propio. Con eso del celular en el semáforo lo estaba pensando ahora.
Ahora, ¿no nos ha dado quién? Dios.
Dios.
Eso significa que el espíritu de poder viene de Él, no viene de mí. Entonces, el dominio propio no es propio, no es mío, es de Él. Entonces, ¿cómo activo yo el espíritu de poder para que cuando yo voy a hacer algo, no lo haga? Entonces, el espíritu de poder, son siete espíritus que están en la presencia de Dios y dicen, uy, vea, Joshua, va a dar un consejo y se la va a pelar. Entonces dice Dios, vaya, espíritu de consejo, auxílelo. Entonces, el espíritu de consejo viene y el consejo que le dio Joshua a su amigo fue un consejo correcto, porque iba a decir una tontera. Pero, ¿cómo se activó el espíritu de consejo para que Dios lo enviara? En el tabernáculo. Esas son las siete lamparitas que estaban en el tabernáculo, que se iluminaban, porque en el tabernáculo yo no podía verme a mí, ni siquiera podía ver alrededor, estaba completamente oscuro, aunque fuera mediodía en el desierto. Entonces se prendían esas siete lamparitas, y esas siete lamparitas se prendían a través de machacar la semilla del olivo, para producir el aceite de la unción, otra palabrilla ahí muy utilizada. Si la gente supiera que la unción, la verdadera unción, se saca al machacar la semilla, el olivo, ninguno haría el ridículo de decir, hermanito, no me toque, no me quite la unción. ¿Qué es eso? La unción es aquella persona que Dios la pasa por el fuego y la está machacando para sacar aceite de ella, para iluminar esas siete lamparitas, en donde él, en su baño, antes de ir a trabajar o a donde sea, se pone de rodillas a activar esas siete lamparitas. Por eso es que cuando sale de la casa y va en el carro, o está con el jefe, o le atraviesa en el carro, llega ese espíritu, porque le dice, no le mente a la madre, si no, no podríamos. Pero ¿qué dice la psicología? Tú puedes. La fortaleza está en ti, ¿verdad? Busca dentro de ti. Y nosotros nos frustramos porque no podemos.
Sí, no.
Es que ese espíritu de poder no viene de ese libro de autoayuda.
Es de Dios.
Es de Dios.
Elvis, demasiado chiva ese libro. Me gustó mucho.
Qué bueno, amigo.
Vea, algo que me gustó fue de hacer el episodio que tuve el libro antes que todos ustedes.
Sí.
Y aquí tengo oficialmente el primer resumen.
Pero no este es la primera entrevista, el primer podcast que hago del libro. Me honra muchísimo y que me dejaras poder hablar con tantísima libertad. Y te debo el libro físico, es que no me lo han dado, pero realmente enmarque eso y después.
Esto sí, ahí le mando una fotillo de esto. Pero me gustó mucho. Creo que es un libro diseñado para leerlo en la noche.
Es
riquísimo ahí leer un capitulito, terminar el capítulo, hay un momento de reflexión, y después hasta Luis le da las buenas noches a uno. Entonces
sí,
ahí
sí.
se después está el escribir un mensaje
de
gracias.
La idea es no llenarnos de pensamientos que nos saquen. Es como tomarse la melatonina, y yo lo he hecho.
Sí.
Me tomo la melatonina, porque me tengo que levantar temprano, o lo que sea, y sigo viendo tele. ¿Me explico? Y la melatonina es la melatonina de la oscuridad. Yo necesito estar a oscuras para que la melatonina haga efecto. Y entonces ya yo dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces ahora me tomo la melatonina, apago todo. Pero ahora leo y me quedo con lo último que leí, cierro los ojos y me quedo meditando en lo que leí hasta que llegue el sueño.
Sí. Y me fascina que es usted siendo muy transparente de situaciones que Dios ha tenido en su vida, ahí cuando te quedaste sin trabajo, el duelo de tu esposa, y un montón de situaciones que yo sé que fueron difíciles para usted como persona, y digo que sé porque si me hubieran pasado a mí,
sí, claro,
hubieran sido muy difíciles, pero ahí es donde hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Donde podemos agarrar esas experiencias de vida suyas y usarlas contra nosotros y nosotros crecer también al leerlo. Entonces sí, es como una motivación esto que estoy diciendo para todos los que están viendo el episodio y que puedan comprar el libro y no es hacerle ver ahí, no te estás haciendo rico de mucho dinero por vender este libro, ni
sí.
Más bien creo que el tiempo que invertiste va a ser mucho más, ¿verdad? Y bueno, ojalá que sea un bestseller también, nada más y todo el asunto.
Pero por eso, por el mensaje, no porque vaya a repercutir en algo.
Es para uno de mucho crecimiento.
Muchas gracias, gracias a Dios.
Sí, es una bendición ese librito.
Dice 2 Corintios que con la consolación con la que nosotros fuimos consolados, tenemos que consolar a otros. Si nosotros pasamos por problemas, por adversidades, por vicisitudes, y no utilizamos eso para poder consolar a otras personas, esto que me estás diciendo, o por ejemplo, una persona compró el libro en Amazon y dejó un review. Y a mí me sacó las lágrimas cuando lo leí, porque yo dije, fue puchica. Valió la pena cada cosa, porque esa persona debe estar pasando por algo similar y yo no sé, no tengo idea de quién es. Entonces ahí es donde uno dice, esa consolación con la que nosotros fuimos consolados, y por eso, imagínate si hubiéramos seguido con trabajo y tal, distraídos. Y entonces dice Dios, tengo 10 años de estar tratando con vos, desde que te estafaron aquella vez, desde que te quedaste sin voz, ¿cuándo te vas a sentar para escribirlo, para lo que sea? Y yo, Dios, es que estoy ocupado, tengo mucho trabajo, es que me estás bendiciendo con mucho trabajo. Y yo, ok, te voy a cerrar los ojos porque necesito que se siente escribir, porque en todo este tiempo que te he tratado, la idea era que con esa consolación que recibieron de mí, ustedes puedan consolar a otros. Y entonces ahora yo digo, si no hubiera pasado todo eso en diciembre, no me hubiera sentado a escribir. Y ahí está.
Yo le dijo, apague las luces y encienda la Biblia.
Así es.
Un amigo tuyo,
por ahí. Sixto Pueblos me dijo, que yo le decía a Sixto, y era que yo, como tengo que ver tantos videos y tantas cosas para publicar en Los Ignorantes, yo termino con el espíritu como tan cargado, porque tengo que ver cada cosa, y al final escojo qué poner y qué no poner. Me dice, Vicito, apague las noticias y encienda la Biblia. Y eso para mí fue, pum, yo me quedé así, pues tiene toda la razón. ¿A costa de qué? Ni siquiera me pagan nada por eso, ni siquiera tengo un patrocinio de nada. Y yo diciendo, vea lo que está pasando, vea que los niños, y vea que esto, y vea que los otros. Y yo sí, ¿verdad? Con el espíritu completamente.
Uno atrito, se carga de estar.
Cargadísimo. ¿Y cuánto tiempo perdido en eso que no me adentro en la Biblia? O que no voy a mi grupo de la iglesia, o que, ¿verdad? Por estar en eso. Es un tiempo completamente perdido, siendo consciente de cuál va a ser el final de la historia. Y yo sigo tonteando, porque eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que el intelectualismo a cierto nivel neutraliza el poder del evangelio en las personas dentro de la casa que se está quemando y busca solo salvar la casa. Yo siento que si este libro sirve para algunas personas que están dentro de la batalla cultural para poder hacer introspección y saber, primero hacerse un autoexamen. Por eso es que la reflexión consciente termina, hagamos un autoexamen, ¿verdad? Y yo logro decir, bueno, sí, mucho libro, mucho intelectualismo y tal, pero me estoy enfocando en lo que Dios quiere de mí. No, okay, ¿qué puedo hacer diferente? Ya valió la pena. Entonces se le puede dar, volvamos a traer a Dios al cuadrilátero. Porque no estamos combatiendo contra sangre ni carne. Entonces tenemos que traer al Espíritu Santo para que nos guíe, porque todos esos con los que estamos peleando son espíritus, no son ellos, ¿verdad?
Así es, Dios nos ayude en este mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
del mal. Los guardes del mal, sí. Y enhorabuena por este espacio, porque permite que podamos. Yo lo que no quisiera es que estos espacios terminen en un rato de filosofar al respecto. Profesando ser filósofos, nos hicimos necios, sino que podamos realmente a través de estos espacios salir con el espíritu en llamas y diciendo, uy, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar esto? Que es muy bonito decir, no, hiciste esta reflexión porque la Biblia dice, la pastoritis, ¿verdad? Yo salí corriendo de una iglesia porque yo le decía amigo al pastor y se ofendía. Hasta que un día le dije, pero ¿por qué usted se ofende? Porque yo le digo amigo, usted es mi amigo. No, yo soy pastor. Entonces le digo, pero Cristo descendió y no vio eso como siendo Dios, siendo gerente general, siendo el CEO, no tomó eso como cosa a la cual aferrarse, sino que padeció una muerte y muerte de cruz. Y usted se ofende porque yo no le digo pastor. Así estamos.
No, está al revés el mundo. Entonces,
está al revés. Sí. Y el gran problema es que parte de todo es la iglesia que no está haciendo sal, porque la iglesia está al revés. Entonces, si nos toca a nosotros, imagínate. Pero estrecha es la puerta, dice. Entonces, yo quisiera ser parte de ese 2% y enfocarme en eso, porque la puerta es estrecha.
Algo que me gusta de hacer episodios con escritores es que le toca a uno comerse el libro antes. Y yo, estos espacios de seguidores, Los disfruto mucho grabar y uno los hace muchas veces pensando en bendecir a otros. Y sepa, Luis, que en este caso mío salí más bendecido yo que lo que, ¿verdad?
Wow, brother.
Porque el libro está muy lindo.
Muchas gracias.
Sentarme a leerlo y, ¿verdad?, disfrutarlo fue muy bonito. Entonces, muchas gracias por ese libro. Dios levante más personas como usted que quieran compartir en honestidad de su experiencia. Y
no pasa nada en mostrarnos vulnerables. Más bien yo creo que eso es lo que la gente necesita, saber que no hay ningún ente superior diciéndole haga esto, haga aquello. No. Estoy tan perdido como ustedes y por eso tenemos que tener la humildad de volver los ojos a Cristo antes de que, porque él nos va a llamar, dice, yo te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, si yo me distraigo demasiado, él me va a llevar el camino. Entonces, mientras menos me distraiga, menos palo. Entonces, esa es la invitación.
Sí, así es. Hey, Luis, muchas gracias.
Gracias a vos, Joshua, a tu linda esposa, a tu linda familia.
Sí, mi esposa está aquí detrás de cámara siempre. Sí, me encanta dar la vuelta a la cámara. Ahí, pero... siempre me ayuda con las cámaras y, bueno, me meto yo en el chicharrón y termina mi esposa más cargada que yo a veces, ¿verdad? Y es una bendición.
Pero ese equipo es lindísimo.
Y no, y su esposa está haciendo plantas.
Bueno, es que ese fue como algo que queríamos hacer, porque ella quería coger el orégano y coger, y no nos funcionó. Por eso es que nos dimos cuenta de los amigos cactus, que es otro tema, y los amigos plantas, que cuidarlos, ¿verdad? Porque se nos ofenden y todo. Y nos dimos cuenta que, mira esta matita, porque si el sol no le pega, pero si le pega demasiado, perdón. Y dijimos, wow. Y ya no se murieron todas las plantas. Sí.
Okay. Capítulo 1, ahí está el testimonio
de esas plantas. Comprarlas de nuevo, porque qué va.
Sí, no, yo me quedo yendo al verdurero, porque si no me muero de hambre. Si me pongo a hacer plantas. Pero bueno, gracias a todos por haber escuchado y estado en este episodio. Espero que Dios los bendiga, que haya sido mucha bendición. Los invito a que vayan y compren ese libro.
Melatonina para el alma.
¿Está en Amazon?
Está en Amazon en este momento, está en versión ebook, está en versión blanda y en versión fuerte para los que les gusta así las cositas como que más duraderas.
Okay.
Y la idea es que en un par de semanas ya lo podamos vender aquí en Costa Rica en físico, porque ya me entregan las versiones impresas y entonces ya pueden escribirme a luisalonso@lupacreativa.com, luisalonso@lupacreativa.com. Y entonces ahí podemos ponernos de acuerdo. Y también si necesitan alguien que les vaya a grabar ahí la boda o el bautizo, lo que sea, también estamos a la orden.
Sí, ese es su machete.
Ese es mi machete. La cámara en este momento es mi machete, más que la música, sí.
Ok. Uh-huh. Buenísimos, Cats.
Bueno, tienen que... Ahora tocamos el 15 de febrero en el Jazz Café y fue de locos, sí, fue lindísimo. Pero otra cosa que trabajó Dios también.
¿Tu voz?
No solamente... Yo no la recuperé, la redescubrí. Entonces tengo que concentrarme para cantar. Entonces es un poquito más cansado para mí, pero igual canto. Pero el que todo ese aplauso, el que todo esa cosa ya no me hace ni cosquillas. Y ese era mi alimento en esa época. Entonces, por eso te digo, no cambio absolutamente nada de lo que ha pasado, porque se rezó. Pero por eso Dios me dice, ¿pero cuándo, cuándo lo va a compartir? Y entonces ahora lo disfrutamos más. Creo que los tres, Quincito, Nelson y yo, estamos más maduros. Estamos, ya no estamos con esa ansiedad del aplauso y los popstar y todo eso. Ya no. Dios ha trabajado mucho y entonces ahora disfrutamos tocar.
Disfrutar el arte.
La gente corea, la gente canta. Matamos fiebre tocando. Y a mí me encanta tocar porque ellos son músicos extraordinarios. Entonces escucharlos cada vez que solean es como si yo estuviera sentado viéndolos, sí, ¿verdad? Y eso pasa como el día uno. Y entonces ahora estamos, este año cumplimos 20 años. Scats cumple 20 años este año. Entonces vamos a hacer algo a mediados de año bonito. Entonces ahí estén pendientes, ¿sí? Y nos pueden seguir en @scatsoficial y a mí personalmente Luis Alonso Nar y Los Ignorantes TV en Instagram y en todo lado.
Me faltó cancha, tuve que haber traído aquí una guitarra, un piano.
Claro, que tengo armado.
Siempre que tengo músicos debería aprovechar
eso. Sí, bueno, vos tocás, me dijiste.
Sí, violincito.
Ah, violín, sí, cierto. Ya hacemos algo con guitarrito y violín.
Sí, hacer algo, un acústico ahí.
Y los
puedo seguir. Sí, sí.
Ponemos a dormir a Mati.
Sí. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí hoy con nosotros. Y ahí estamos conectados con Liz y con este libro.
Gracias. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Melatonina para el alma.
Pura vida.
Un fuerte abrazo.